Mire, vamos a saludar a esta hora de la mañana al exministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, que nos ha dispensado unos minutos en la mañana de hoy. Lo habíamos contactado inicialmente para hablar de su columna del pasado sábado en el diario El Tiempo. Ya vamos a hablar de eso, pero le quiero preguntar un tema que yo sé que él está comentando también y bastante. ¿Qué opina usted, doctor Cárdenas, sobre la propuesta del presidente Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Esa asamblea cómo le vendría al país económico?
Bueno, en primer lugar, buenos días, Jorge. Como siempre, un gusto conversar con usted y muy amable por la llamada. Claro que esta es una noticia que hoy por hoy es el centro de atención de toda la opinión pública. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un globo que lanzó el presidente el viernes pasado, pero que, a diferencia de los demás globos a los que ya estamos acostumbrados, pues este ha ido cogiendo fuerza y ha ido ganando altura, y cada día se escuchan nuevas reacciones y el presidente no parece estar dando marcha atrás, o por lo menos siendo indiferente. Está reforzando, está definiendo con más detalle cuál es la tesis, cuál es su propuesta, cuál es el mecanismo a través del cual se haría esa constituyente. Entonces, es algo que amerita una reacción y una reflexión. Es una pésima idea. Es una pésima idea porque lo que está detrás de esta idea de llevar al país a una constituyente no es otra cosa que la intención del presidente de buscar su reelección. Lo ha dicho, ha tratado de decir que no, ha tratado de plantear que es una constituyente para otros propósitos, pero no queda la menor duda de que el presidente está en campaña y que el presidente ya ve que para el 2026 no tiene un posible sucesor dentro de las filas del pacto histórico, y que él es un buen candidato y que como buen candidato, pues esto de tener la posibilidad de una reelección le ayudaría no solo a recuperar algo de popularidad y de favorabilidad, sino que le daría a él una capacidad de gobernar en los próximos 2 años, porque en la medida que sea candidato, pues va a tratar de plantear que es un periodo más largo, un plazo más amplio, el que le permitiría hacer el verdadero cambio de Colombia. Entonces a mí me parece muy preocupante que esto hoy se plantee como una necesidad para el país, porque hoy Colombia tiene una buena constitución, no necesita cambiar la constitución. La constitución del 91 nos ha dado pues toda la flexibilidad suficiente para manejar situaciones muy distintas, como procesos de paz, como una política de enfrentamiento militar con los actores alzados en armas, crisis económicas, auges económicos. Es decir, una constitución que ha permitido acomodarse, amoldarse a las necesidades de cada momento. El mismo presidente es contradictorio, porque él dijo que él iba a cambiar la constitución para poder cumplir con lo que la constitución ordenaba. Es decir, lo que la constitución establece no es el problema, es una constitución garantista, progresista, incluyente, es una constitución democrática, es una constitución que al mismo tiempo permite la participación y la expresión de las diferentes voces en el país. Entonces, ¿para qué cambiar la constitución si lo que él quiere hacer es cumplir con la constitución? Lo que quiere cambiar son las instituciones que han sido un contrapeso, que han permitido que el país tenga un sistema político donde el presidente no tiene la última palabra, sino que hay otras voces pues que se expresan, el Congreso de la República, la Corte Constitucional, la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces lo que él quiere es cambiar a quienes han ejercido esos contrapesos institucionales, porque sinceramente algunas de las propuestas que ha hecho el presidente pues no son buenas para el país, y estos contrapesos se activan para decir no vamos a aprobar tal reforma o tal decisión que se tomó es inconstitucional. En fin, los contrapesos están ahí para hacer su tarea. Entonces, ahora pensar que él va de un plumón cambiar a la Corte Constitucional o al Congreso de la República o a la Junta Directiva del Banco de la República nos pone en una situación muy difícil. Muy mala la idea del presidente Petro, y muy compleja, y para ir a su punto de la pregunta, muy malo para la economía porque crea mucha incertidumbre, y la incertidumbre pues es la gran enemiga de la inversión. cuando hay incertidumbre, las empresas no invierten, los empresarios se frenan y por lo tanto pues la situación económica se deteriora. Entonces, malo para la economía, malo para la política, malo para la democracia, malo para todos los colombianos.
Sí, fíjese que en ese mismo proceso se embarcó Chile y perdió prácticamente un año de su tiempo, deteriorando, marchitando su economía durante todo ese espacio. Oiga, doctor Cárdenas, a propósito de la economía, me gustó mucho el artículo suyo del Tiempo, porque gran parte del documento que vos allí guarda relación con nosotros, con la gente del Caribe. Y usted dice, el ingreso por habitante en el Caribe es apenas un 64% del promedio nacional y más de la mitad de la población en esta región se encuentra en condiciones de pobreza, en contraste con 37% para el agregado nacional. Muy preocupante resulta que la pobreza haya aumentado mucho en el Caribe durante la pandemia y no haya habido corrección posterior alguna, a diferencia de lo que ha ocurrido en el país. Después usted entra a hablar allí también de otros departamentos que están muy mal, como por ejemplo La Guajira y el departamento de Sucre. ¿Cuál es esa radiografía del Caribe?
Hay un problema y el país todavía no se ha hecho consciente de la dificultad y la situación de lo que está pasando en el Caribe. Siempre se ha pensado que el Caribe pues ha tenido unas condiciones económicas menos favorables que el resto del país. Se habla mucho de ese atraso, de ese rezago, etcétera. Eso es un tema, digamos, que ha estado siempre ahí sobre la mesa. Pero lo que el país no sabe y el país no es consciente es que durante la pandemia aumentó muchísimo la pobreza en el Caribe, y que después de la pandemia, pues ya estamos prácticamente a 4 años desde que se declaró toda la pandemia, las condiciones han tendido a mejorar en el resto de Colombia, ha vuelto a bajar un poco la pobreza, no así en el Caribe. En el Caribe la pobreza se quedó arriba, se quedó alta. La gente que entró en la pobreza durante la pandemia no volvió a una condición económica normal después de ese momento. Entonces se han ampliado las brechas. Si había una diferencia entre el Caribe y el resto del país antes de la pandemia, ahora esa brecha se ha aumentado. Se ha aumentado. Entonces hay una situación que yo calificaría de desesperante, porque los niveles de pobreza son muy altos. El 50% de la población está en una condición de pobreza. Ese es un dato aterrador. Y dentro de la pobreza hay una categoría que es todavía más compleja, que es la indigencia, o también conocida como pobreza extrema. Pobreza extrema es desnutrición, es que no alcanza la plata para comprar los alimentos que requiere el cuerpo humano mínimamente para mantener las calorías. Esa desnutrición, esa indigencia, esa pobreza extrema hoy afecta al 25%, es decir, una cuarta parte de la población del Caribe colombiano. Eso para que tengamos una proporción. Hoy es el 25% de la población del Caribe. En el 2018, año en el que yo terminé mis funciones como ministro de Hacienda, la pobreza extrema, esa indigencia, esa desnutrición en el Caribe era del 11%. O sea, del 2018 acá ha pasado del 11% al 25%, más que duplicado. O sea, más que duplicado la pobreza extrema en el Caribe. ¿Dónde está la discusión en Colombia hoy sobre ese problema? En ninguna parte. ¿Dónde están las prioridades del gobierno para atender ese problema? En ninguna parte. ¿Dónde están las políticas que se requieren para mejorar la situación en el Caribe colombiano? En ninguna parte. Hicieron parte de los discursos del presidente cuando se eligió. Hizo parte de ese, digamos, esa movilización política. Pero yo no veo hoy las acciones del gobierno encaminadas a reducir la pobreza en el Caribe colombiano. Y es la razón del artículo, Jorge, es que para bajar la pobreza se requiere mucha gerencia, se requiere gerencia, se requiere estar encima de los proyectos, se requiere una combinación de estrategias, pues que al final del día se traducen en que el gobierno realmente, realmente pase del dicho al hecho y haga lo que se propone. Eso requiere agua potable, requiere salud, requiere educación, requiere ingresos. En fin, sin eso no se va a bajar la pobreza. Entonces, yo llamo la atención en ese documento, pues diciendo, ojo, que el problema del Caribe es muy serio, es un problema que el país no puede ser indiferente. El 25% de la población del Caribe colombiano se está muriendo de hambre. No tiene plata para comer lo mínimo, para alimentarse. No tiene lo más básico para comprar una canasta que le permita reponer sus las calorías. Entonces, ese es el llamado de atención, Jorge.
Sí, señor. Terrible. Oiga, y una pregunta final. En esas condiciones que usted analiza, ¿cómo impacta el costo de la energía, que es el gran dolor de cabeza de la región Caribe, o cómo el costo de esta aumenta esas condiciones de pobreza extrema?
A ver, la pobreza extrema se mide con una canasta de alimentos. Es decir, se toma lo básico, los alimentos más básicos, digamos que lo que le resultaría más barato para una persona poder sobrevivir. Esa canasta, digamos que se establece sobre la base también de lo que son las preferencias, los gustos, la cultura, las tradiciones de las personas. Entonces, incluirá pues algo de yuca, incluirá algo de arroz, incluirá, digamos, lo básico. Esa canasta ya no la pueden comprar, la más básica, la más sencilla, ya no la pueden comprar el 25% de los habitantes del Caribe. A esa canasta no le hemos metido por ahora ni servicios públicos, ni vestuario, ni educación, ni vivienda, nada, nada, solo alimentos. No la pueden comprar 25% de los habitantes, una cuarta parte de los habitantes del Caribe. No le alcanza la plata para comprar esos alimentos. Usted me pregunta ahora por los servicios públicos y en particular la energía eléctrica. Sí. Bueno, eso hace la canasta, no la más básica, sino ya la canasta que es la mínima vital, que incluye vivienda, incluye servicios públicos, pues obviamente mucho más difícil de alcanzar para la población. Pero no es la pobreza extrema, es solo alimentos. Por eso es que si usted le mete los servicios públicos, ya podríamos decir que el 50% de la población del Caribe, la mitad de la población del Caribe, es pobre, porque ahí sí entran los servicios públicos, porque no les alcanza la plata para pagar los servicios públicos. Entonces, 25% de la población no tiene con qué comer, y 50% de la población no tiene con qué comer y pagar los servicios públicos. Esa es la tragedia.
Terrible. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por
gracias, permitirnos Jorge, como escucharlo. Siempre. Un gran abrazo.
No, señor.
Gracias.
Muy gentil. Hasta luego.